Shalom hermano, este es un mensaje del hermano Don Esposito grabado de Galilea en Israel en el sábado 6 de julio 2013. El siguiente mensaje se llama Violando el Santuario de Yahweh. Y aquí está el mensaje. Voy a empezar con una serie acerca de qué es violar el santuario de Yahweh. Quizás será una serie de 3 o 4 sermones. Todos serán parecidos, pero diferente en el sentido a dónde es que nos deberíamos estar dirigiendo como un pueblo de Elohim. He estado más de 30 años en este camino y he visto bastante cambio. Claro que no vi las décadas de los años 30, los años 40 y los 50, pero sí vi los años 70 y los 80. Los años 60 fueron uno de los años peores de la era progresiva. Fue en este tiempo que sacaron la oración fuera de las escuelas. El movimiento feminista entró. El aborto fue permitido legalmente. La rebelión creció. Las mujeres empezaron a ponerse pantalones. Y muchas cosas más. De hecho, el movimiento feminista en los 60 no les ayudó a las mujeres tanto, sino que trajo más daño para las mujeres, y al fin de todo es un plan de Satanás para que destruya al pueblo de Yahweh, y sabemos que la mayoría del mundo no entrará en el reino de Elohim. Babilonia de los tiempos del fin es mayormente un sistema económico. Hace unos 30 años solamente había unos 3 stock markets, o es decir, bolsas de valores, pero hoy en día casi todo país está en el stock market. Pero con esto, Babilonia no solamente ha incluido al mundo entero en el sistema del dinero, pero también los ha llevado a todo tipo de inmoralidad. Vemos que las cosas están progresando rápido en el mundo y las profecías se están cumpliendo. Los derechos y matrimonios gays en los Estados Unidos han sido declarados legal por el gobierno federal y el núcleo de la familia ha sido comprometido. Pero lo que realmente me duele no es el mundo, porque el mundo es el mundo. Estoy realmente preocupado por la congregación de Elohim, por mi familia. Y desafortunadamente veo que no estamos listos para el regreso de Yeshua. ¿Cuánto tiempo más podemos prevalecer si Sodoma y Gomorra están abiertas para todo el mundo? Abraham le estaba suplicando a Yahweh acerca de Sodoma y Gomorra, que si había 50, 40 o 10 hombres justos, que no los destruyera. Pero Yahweh le estaba mostrando a Abraham que no había justos allí. Ese fue su punto. Mientras el mundo está alejándose más de la justicia, nosotros debemos estar separándonos más y más del mundo, pero desafortunadamente no lo estamos haciendo. Hoy voy a empezar a tocar este tema en la parte superficial, solo con lo físico o lo terrenal, y hoy en día veo que no estamos haciendo las cosas básicas, las cosas físicas que la Torá nos está enseñando. Deseo mostrar la importancia de qué es el santuario de Yahweh y qué significa. Por ejemplo, estamos ahora en un edificio pequeño que lo designamos como un santuario para Elohim, donde nos reunimos y este lugar es en nuestra mente debe estar separado, apartado para un propósito especial. El Shabbat lo miramos de una manera distinta a los otros 6 días de la semana. Es cuando nos unimos a Yahweh en espíritu y verdad, en adoración, en oración. Debemos de luchar contra el sistema de Satanás todos los días, el sistema en las escuelas, iglesias y el gobierno que promulgan la educación del sistema del mundo, no del reino de Elohim. Y estamos perdiendo la batalla. No voy a tener gozo cuando mire que un remanente va a entrar al reino de Yahweh y yo, junto con millones de gentes, voy a entrar al lago de fuego. Tenemos que luchar día y noche contra este mundo para esto. Sabemos que Satanás tiene la autoridad sobre este sistema mundial. Yeshua no negó esto. Lo vemos en el libro de Mateo, capítulo 4. El hecho que usted está mandando a sus hijos a las escuelas bajo este sistema mundial significa que se van a perder. Usted no va a tener a sus hijos sujeto al reino de Yahweh si ellos están siendo entrenados en la sociedad de Satanás. Pero no estoy tan preocupado por esto o por el sistema, porque no tengo autoridad en eso. Lo que me preocupa es que los creyentes están siguiendo ese sistema y no están poniendo el ejemplo de apartarse del mundo. Bueno, en esta serie de sermones voy a hablar de la santidad del Shabbat, vivir una vida santa. Pero ahora mismo hablaré acerca de las cosas físicas primero, cosas que deberíamos estar haciendo desde el principio, pero los creyentes no lo están haciendo. Éxodo capítulo 25 del 1 al 8 dice: Yahweh le habló a Moshe y le dijo: dile al pueblo israelita que me traigan regalos. ¿Aceptarás regalos para mí de toda persona que los traiga de corazón? Y estos son los regalos que aceptarás de ellos: oro, plata y cobre, tela azul, púrpura y escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas, pieles de tejashim y madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y otras piedras de engaste, para el efod y para el pectoral, y que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Así que lo primero que vemos es que el santuario de Elohim es algo apartado, es algo santo, es algo que debe ser especial para nosotros. Es por eso que necesitamos orden judicial en las congregaciones. También la razón por qué no permitiríamos que una mujer se siente en el asiento de Moisés para predicar. Porque ¿cómo podemos pedir la bendición de Yahweh si estamos haciendo algo fuera de su voluntad y fuera de su orden judicial? Él no se puede engañar a sí mismo. El sábado se trata de apartarnos del mundo, de la santificación. Cuando nos reunimos en el Shabbat, no deberíamos llegar al servicio con ropa inmodesta porque Elohim está en el servicio. Es algo que mentalmente debe estar apartado de los 6 días de la semana. Debemos asegurarnos que no hay niños corriendo, que no haya caos, sino que haya un medio ambiente de paz porque es el santuario de Yahweh. Así que cuando oramos por su presencia, debe haber una diferencia. Y esto fue así en el primer siglo. La gente no tenía Biblias como la tenemos hoy en día. Los rollos del Tanakh eran abiertos en ese día y se leía la Torá y enseñaban. Era algo muy especial para la gente. Y es interesante que es igual hoy en día en las sinagogas, porque se trata de la palabra de Yahweh. Pero si en nuestra mente no está este espíritu de santidad, no vamos a recibir la bendición. Hebreos 8, del 1 al 5 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó Elohim, y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la Torá, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado entre el monte. Yeshua es sumo sacerdote de este santuario. También es por eso que decíamos tener la misma estructura de las sinagogas en el primer siglo, porque Yeshua fue parte de esa estructura del Beit Knesset, o es decir, una sinagoga en el primer siglo. A Moisés se le fue dicho que haga el santuario según el modelo que vio. Así que debe haber orden judicial y no podemos acercarnos a él de la manera que nosotros deseamos. Debe haber una santidad en esto. Primera de Corintios 10, del 6 al 12, dice: estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos lo malo como lo codiciaron ellos. No sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó para divertirse. Ni practiquemos la fornicación como algunos de ellos la practicaron, y en un solo día cayeron 23,000 personas. Ni tentemos a Yahweh como algunos de ellos lo tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Estas cosas les sucedieron como escarmiento y se registraron como una advertencia para nosotros que vivimos en el fin de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El Tanakh pone el ejemplo para la última generación. Como la congregación de Yahweh, deberíamos tener un estándar de cómo llegar a un servicio, cómo hablar, cómo comportarnos. El Tanakh contiene instrucciones y ejemplos de cómo aplicar esto en nuestras vidas hoy en día. Es la razón por qué fue escrito lo siguiente. Juan capítulo 2 del 18 al 22 dice: y a los judíos se respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Yeshua y les dijo: destruid este templo y en tres días los levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Yeshua había dicho. Un nuevo camino al santuario en el Nuevo Testamento. El santuario es su cuerpo, algo que debe ser visto con mucha solemnidad. Aquí vemos cómo podemos seguir de la corte de afuera, el atrio de adentro y al lugar santísimo. Todo tiene orden. Efesios 5, versículo 30 y 31 dice: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. En el libro de Juan, Yeshua dijo que su cuerpo es el santuario. Ahora en Efesios vemos que nosotros somos miembros de ese cuerpo. Debemos tener reverencia para ese cuerpo. Así que si vamos a tener reverencia a un edificio físico, ¿cuánto no más a los miembros del santuario, a nosotros? Como pueblo, no estamos haciendo esto, porque tenemos que hacer lo físico antes de lo espiritual. Si continuamente estamos haciendo cosas que son contradictorias a la Torá y a su espíritu que mora en nosotros, estamos contristando su espíritu. La cultura alrededor de nosotros nos afecta. En tiempos pasados era malo, pero hoy en día es abominable. El sistema ha llegado a ser abominable y es por eso que Yahweh dice que literalmente tenemos que salir de ahí. Vamos a ver el castigo por violar el santuario. En Hebreos 10 nos menciona castigo por violar el pacto, que es muerte, y cuanto más a aquellos que hicieren afrente al Espíritu de gracia. Así que vemos que en el primer siglo el santuario era algo visto con mucha reverencia porque su presencia estaba ahí. Tuvo que ser hecho según el modelo que Elohim le mostró, que solamente una tribu, que es Leví, podía entrar para hacer el servicio. Y ahora dice que nosotros somos los pilares de ese santuario del Nuevo Testamento. Así que hay una gran responsabilidad de mantener nuestros cuerpos santificados, tomar parte en ese santuario. Primera de Corintios 6, del 15 al 20 dice: ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros del Mashiach? ¿Cómo entonces voy a coger los miembros del Mashiach para hacerlos miembros de una prostituta? De ninguna manera. ¿O no saben que el que se une con una prostituta se hace con ella un solo cuerpo? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une con el maestro, un solo espíritu es. Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa el hombre está fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu de Santidad que mora en ustedes y que recibieron de Elohim y que ustedes no son suyos? Pues los han comprado por un precio. Por eso glorifiquen a Elohim en su cuerpo. La prostitución no solamente puede ser física, también puede ser espiritual. En el Tanakh vemos esta fornicación o prostitución espiritual cuando Israel se mezclaba con las naciones. Cuando usted entra a un bar, el espíritu de Elohim no va a entrar ahí. Reconocemos que en todo lugar que vamos, con lo que nos vestimos, que nuestro cuerpo es el santuario de su espíritu. Es por eso que cuando nos reunimos, deseamos vestirnos modestamente, no queremos manchar nuestros cuerpos. Cuando seguimos el modelo del mundo, manchamos nuestros cuerpos. Y cuando seguimos las costumbres del mundo, estamos contristando el espíritu de Elohim, al punto donde ya no lo tenemos. Cuando continuamente estamos haciendo esto, es cuando estamos haciendo algo que sabemos que es malo, llega el punto donde estamos blasfemando. Segunda de Corintios 6, 14 al 18 dice: No se unan en yugo desigual con los no creyentes, porque ¿qué tienen en común la rectitud con la transgresión de la Torá? ¿Y qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre el Mashiach y Satanás? ¿Qué tienen en común el creyente y el incrédulo? ¿Qué acuerdo puede haber entre el templo de Yahweh y los ídolos? Porque nosotros somos templo de del Elohim vivo, como dijo Yahweh, habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Por eso salgan de en medio de ellos y apártense, dice Yahweh, no toquen lo inmundo y yo los recibiré. Y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice Yahweh el Omnipotente. En este tiempo Pablo estaba diciendo que el otro espíritu es de Satanás. Cuanto más hoy, los caminos del mundo no están llenos del espíritu de Elohim, sino de Satanás. Su cuerpo físico es el santuario de su espíritu. ¿Desea usted poner el espíritu de Yahweh en un cuerpo inmodesto? Me asombro cuando miro a creyentes vestidos así y ellos no miran nada malo con eso. ¿Por qué? Porque el mundo no mira nada malo con eso. Israel no es tan diferente al mundo. Cuando vamos a Tiberias, mucha gente se viste inmodestamente. ¿Morará Yahweh en eso? Claro que no. Es por eso que dice que salgan de ellas, no que se una a ella. Desafortunadamente, la mayoría del mundo se descarriará en los tiempos postreros, más que los otros tiempos en la historia. Los tiempos son serios hoy en día. ¿Queremos ser parte de este mundo? ¿O queremos tomar serio el hecho que Yahweh está morando en nosotros? Segunda de Corintios 7:1 dice: Así que, amados, ya que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda impureza carnal y espiritual y consagrémonos completamente por respeto a Elohim. Claramente podemos ver que el estándar del mundo no es el estándar de Yahweh. Juan 3:12 dice: Si les hablé de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? No podemos crecer a lo espiritual si no estamos haciendo lo físico primero. ¿Cómo podemos llegar a la perfección si no estamos haciéndolo? ¿Cómo podemos llevar a cautiverio cada pensamiento que se opone a la obediencia del Mesías? Al fin del día, nuestra lucha no es contra el mundo u otros. La lucha es contra nuestras naturalezas humanas y no podemos luchar contra nuestras propias naturalezas hasta que las conocemos. Lo físico antes de lo espiritual. He visto a personas en pruebas por año tras año simplemente porque no pueden sacar algo de sus vidas. A veces es adicción con un cigarro y a veces es un tonto ídolo físico. Cuando no reconocen qué es lo que los ha estado afectando, es cuando se deshacen de eso que todo cambia. Muchas veces hay que revisar fotos, estatuas, libros, porque esto puede traer maldiciones. Debe haber una limpieza del hogar físicamente antes de que haya una limpieza espiritual. Primera de Corintios 15:46 dice, pero lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual. Por esto tenemos que aprender de la importancia de lo físico en el santuario de Elohim antes que aprendamos el aspecto espiritual. Hay cosas que Yahweh nos dice que no hagamos con nuestros cuerpos y hay cosas que Él nos dice que hagamos con nuestros cuerpos. Son cosas sencillas. Primera de Timoteo 3:14-15 dice, te escribo esto, esperando ir a verte pronto, para que si me tardo, sepas cómo te conviene conducirte en la casa de Yahweh, que es la comunidad del Elohim vivo, columna y fundamento de la verdad. Hay gente que no desea seguir el orden judicial de Elohim. La epístola de Pablo para Timoteo es una epístola pastoral de cómo comportarse en las congregaciones si deseamos que su espíritu more en nosotros y si queremos ser bendecidos. Tengo una lista de requisitos físicos para el pueblo de Yahweh. En Levíticos 19:1-2 dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Yahweh, su Elohim. Levíticos 19:19 dice, mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestido con mezcla de hilos. Solamente hay bendición por obediencia, aún en los mandamientos más pequeños que Yahweh nos dio para que hagamos. Aquí vemos el principio de no mezclarnos con el mundo, con incrédulos en los matrimonios, y también de no mezclar semillas. Usted no mezclaría un tomate con una sandía. Entonces, ¿por qué mezclar algodón con lana? Todo lo que Yahweh creó es bueno, y Él no desea que su cuerpo esté fuera de ese buen orden que Él creó. Él no puede morar en algo fuera de su orden. No estamos aquí para cambiar lo que Él creó, para hacer alimentos transgénicos, estamos aquí para guardar lo que Él nos dio. Como con Abraham, Él le dio el estándar para que lo guarde, no para que lo cambie o lo modifique. Y ese es nuestro trabajo. Levítico 19:27-28 dice, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de sus barbas, y no harán rasguños en sus cuerpos por un muerto, no imprimirán en ustedes señal alguna, yo soy Yahweh. ¿Por qué está esto escrito? Es porque fue una práctica pagana que los cananeos hacían en culto a cabros ídolos. Los cabros tienen un chivo. La instrucción es de no cortar las esquinas o extremos de la barba para que no queden con un chivo como los cananeos. Esta escritura no está hablando acerca de dejarse crecer la barba, sino la instrucción hubiera sido clara. Esta práctica ha sido llevada en los círculos satánicos hasta hoy en día. Los hombres no se cortan los extremos de la barba para tener la apariencia de un cabro. ¿Por qué alguien con el espíritu de Yahweh desea luchar con estas cosas? Levíticos 19:37 dice: Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlas en obra. Yo soy Yahweh. Hay personas que creen que es imposible guardar la Torá. La Torá tiene instrucciones básicas de cómo vivir porque somos santuario del Espíritu Santo. Éxodo 20:26 dice: No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Esta es una premisa muy básica. Conocemos del fundamento de modestia. Uno pensaría que en los Estados Unidos la palabra modestia ha sido quitada del diccionario. En el sentido de modestia, las mujeres no deberían vestirse con algo muy apretado que muestra sus cuerpos. Los hombres no deberían andar con pantalones cortos o shorts o camisas abiertas que muestran el pecho. Estas son cosas básicas que pueden hablar de eso en las congregaciones, pero debería haber un estándar mínimo si es que somos el santuario de Yahweh. Apocalipsis 1:13 dice: Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Si no podemos tener lo físico, el hecho de que las personas no deben ir a un servicio mostrando partes de sus cuerpos, entonces usted nunca llegará a tener la mente del Mesías. Así que vemos que Yahweh tiene un estándar. ¿Por qué esto ha cambiado? Si usted mira hace unos 50 años atrás, aún el mundo tenía un estándar diferente al de hoy. Estuve hablando con un ministro protestante. Él me dijo que hace 50 años todas las mujeres tenían faldas y todo el mundo se vestía modestamente. Es la televisión, el internet y Hollywood lo que ha cambiado esto. Nosotros no deberíamos preocuparnos por cada cultura en el mundo. Deberíamos preocuparnos por nosotros mismos. Si deseamos la mente del Mesías, tenemos que hacer las cosas físicas primero. Aún en una congregación nombre sagrado, vi a un hombre en el servicio del Shabbat con shorts y camiseta. Las cosas han cambiado. Había una manera específica de cómo los sacerdotes se acercaban a Elohim en el santuario. Todos en su congregación deberíamos ver esto de la misma manera porque tenemos el mismo espíritu de Yahweh. Deuteronomio 22:5 dice: La mujer no debe ponerse ropa de hombre, ni el hombre debe usar vestidos de mujer, porque todo el que hace estas cosas es aborrecible para Yahweh tu Elohim. Como dije, los pantalones eran un vestido para los hombres desde tiempos antiguos. En los años 60, en el movimiento feminista, las mujeres se quitaban los brasieres porque supuestamente estaban siendo liberadas. ¿Liberadas a quién? A Satanás. También las mujeres se empezaron a ponerse pantalones para mostrar quién en el hogar tiene los pantalones, porque el que tiene los pantalones tiene el liderazgo en el hogar. Es como los tzitzits, es algo para el varón y algo que designa quién es el sacerdote o cabeza del hogar. Era algo que fue parte del vestuario masculino, no algo que enganchaban en el vestuario. El vestuario femenino no llevaba el tzitzit. Pero hoy en día hay mucha rebelión y con esto ha entrado todo tipo de falsas doctrinas que no nos ha llevado a crecer en santidad. En las iglesias no vemos más modestias, sino la influencia y la mezcla del mundo. La gente quiere aceptar las cosas del mundo y no quiere juzgar. Cuando estamos hablando del mundo y Satanás, no debe haber ninguna aceptación. De la misma manera que el hombre no debería andar con un vestido, es la misma manera que una mujer no debe andar con pantalones. ¿Y por qué digo todo esto? Libro de Jacob o Santiago, capítulo 1, versículo 12 al 15 dice: Feliz el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya pasado la prueba, recibirá la corona de vida que Elohim ha prometido a los que lo aman. Cuando alguien se ve tentado, no diga que Elohim lo tienta, porque a Elohim no lo tienta el mal, y él no tienta a nadie. Pero cuando uno le viene la tentación, cuando su propia pasión lo arrastra y lo seduce, luego la pasión, después de haber concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, una vez que se lleva a cabo, engendra la muerte. Así que el pensamiento llega a ser acción, la acción llega a ser pecado, y el pecado llega a ser muerte. La razón por qué digo esto es por mostrar amor a los hermanos y hermanas. ¿Por qué alguien en la congregación desearía seducir a alguien sexualmente? Cuando distraemos a los hermanos de esta manera, no estamos mostrando amor. Segunda de Timoteo 3, 1 al 4 dice: también debes saber esto, que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles, porque habrá hombres amantes de sí mismo y del dinero, serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que de Elohim. La primera cosa es que esta escritura no está hablando acerca del mundo, está hablando acerca de las personas en las congregaciones. Son 18 características malvadas que Pablo vio. Hoy en día quizás podemos ver más. En una generación como en la que estamos viviendo hoy en día, esto es de lo que la gente está saliendo y esto es con lo que nosotros nos enfrentamos. El denominador común con estas características son tres cosas. Es el orgullo, el egoísmo y la vanidad. Todas son conectadas con el dinero, la avaricia, y todas estas cosas tienen que ver con orgullo, egoísmo y vanidad. Es una sociedad muy autocentrada en estos tiempos del fin. Con todo lo liberal que vemos hay aceptación. Pero si es algo conservativo, es visto como mal cosa y vemos un antagonismo contra los creyentes hoy en día. Isaías 3, 12 al 13 dice: los gobernantes de mi pueblo son muchachos, mujeres lo gobiernan. Pueblo mío, los que te guían son malos guías, han confundido el rumbo de tus caminos. Yahweh está de pie para defender una causa. Está a punto de defender a los pueblos. Hoy en día vemos esto. Pastoras, mujeres líderes, esto no se ve en las escrituras. Hay mucha rebelión de parte de niños. Hay muchos lugares que tienen leyes básicamente en contra de corregir a los niños. Todo Isaías capítulo 2 y 3 está hablando del juicio que viene especialmente a Israel. Amo a Israel, pero veo por qué es que viene el juicio aquí. No es tan diferente que cualquier otro lugar en el mundo. Isaías 3, 16 al 26 dice: dijo Yahweh, por cuanto las hijas de Sión son tan altivas y andan con el cuello erguido, con miradas seductoras, caminan zapateando, haciendo resonar los adornos de sus pies. Yahweh peleará la coronilla de las hijas de Sión. Yahweh desnudará sus cabezas. En aquel día Yahweh les quitará los adornos de los tobillos, las diademas y las lunetas, los aretes, los pendientes y los velos, los turbantes, los braceletes y las cintas, los talismanes, los amuletos, los anillos de firmar y los aros de nariz, las ropas festivas, los mantos y los pañuelos, las carteras, los mantos de gasa, la ropa de lino, los pañuelos y las mantillas. Y entonces, en lugar de perfume, habrá hediondez, y en lugar de cinturón, una soga, en lugar de una diadema moldeada, una cabeza rapada, En lugar de ropa fina habrá ropa de luto, vergüenza en vez de belleza. Sus hombres caerán a espada, sus varones combatientes en la batalla. Y sus puertas lamentarán y se enlutarán, y despojada se sentará en la tierra. Aquí hay algo muy importante con las hijas de Sión. Como dije, la corriente de los años 60 no trajo nada bueno para las mujeres. Trajo más rebeldía, el aborto y todo tipo de cosas. Lo otro es que si usted regresa a más de 100 años, verá que si una mujer se pintaba con cosméticos, ella era considerada una ramera literalmente, por pintarse los ojos. Esto no vino de Yahweh, esto vino del mundo y nosotros lo aceptamos como algo normal. También en el libro de Levíticos habla acerca de no ponerse tatuajes, algo que se ha multiplicado grandemente hoy en día. Pero en el principio es el mismo. El principio es el mismo. Si es un tatuaje o maquillaje para la cara, es como estar pintándose. El maquillaje se originó con Semiramis, la madre de las prostitutas. En tiempos antiguos el maquillaje solamente fue usado por prostitutas. En la misma manera que Satanás ha engañado al mundo por la televisión, Hollywood, es la misma manera que ha promulgado el uso del maquillaje en el mundo como algo normal. ¿Desea usted tener sus valores de Satanás y Hollywood, que ahora no nos están diciendo que la homosexualidad es normal, el aborto es normal? Pero Elohim no cambia. Egipto fue la primera sociedad que empezó a ponerse maquillaje como una cosa normal de todos los días. Deuteronomio 18, 9 al 13 dice: cuando entres en la tierra que Yahweh tu Elohim te está dando, no aprendas a imitar las prácticas aborrecibles de esas naciones. Que no se encuentre en tu medio nadie que entregue a su hijo o a su hija al fuego, nadie que sea adivino, astrólogo, echador de la suerte o hechicero, nadie que haga brujerías, que consulte a los espíritus o a los pronosticadores, o que invoque a los muertos. Porque todo el que hace esas cosas es aborrecible para Yahweh. Y por causa de esas prácticas aborrecibles, Yahweh tu Elohim les está desposeyendo delante de ti. Debes ser íntegro con Yahweh tu Elohim. Es muy claro que Yahweh nos dice que nos santifiquemos del mundo, que nos apartemos, no que seamos parte del mundo. Y en todo lugar que usted llega, en todo lugar que usted lea del maquillaje en las escrituras, tiene que ver con prostitución. No hay ningún lugar en las escrituras que Yahweh lo mira como una cosa buena. Apocalipsis 2, 20 al 21 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Vemos que Jezabel hace que las congregaciones caigan por causa de su prostitución y comer sacrificios de ídolos. ¿Por qué está diciendo esto acerca de Jezabel? Porque ella era una prostituta. Vamos a ver en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 22 y después el versículo 30. Dice: cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz? ¿Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Vino pues Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza, y se asomó a una ventana. Jezabel era una prostituta y hechicera. Ella trató de seducir a Jehú. ¿Y cómo lo hace? Por pintarse los ojos, por atraer a Jehú. El maquillaje no es escritural. Jezabel recibió el juicio de Elohim por medio de Jehú por causa de su prostitución y hechicería. Ezequiel 23, 1 al 14 dice: Vino a mí palabra de Yahweh, diciendo: Hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto. En su juventud fornicaron. Allí fueron apretadas sus pechos. Allí fueron estrujados sus pechos virginales. Y se llamaban la mayor Aholá y su hermana Aholibá, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas. Y se llamaron Samaria, Aholá y Jerusalén, Aholibá. Y Aholá cometió fornicación aún estando en mi poder, y se enamoró de sus amantes los asirios, vecinos suyos, vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables todos ellos, jinetes que iban a caballo, y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con todos aquellos de quienes se enamoró, y se contaminó con todos los ídolos de ellos, y no dejó sus fornicaciones de Egipto, porque con ella se echaron en su juventud, y ellos comprimieron sus pechos virginales, y derramaron sobre ella su fornicación, por lo cual lo entregué en mano de sus amantes, en mano de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado. Ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas, y a ella mataron a espada, y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento, y lo vio su hermana Aholibá, y enloqueció de lujuria más que ella, y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana, y se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, gobernadores y capitanes, vestidos de ropas y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables. Y vi que se había contaminado, un mismo camino era el de ambas. Y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio a hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintadas de color. Esta es una parábola que Yahweh usa para la casa de Israel y la casa de Judá, dos hermanas que eran prostitutas. Habla de que eran rameras en Egipto. Es interesante que en Egipto el maquillaje era comúnmente usado. El libro de Ezequiel, capítulo 23, versículo 25 al 28 dice: Y pondré mi celo contra ti, y procederán contigo con furor. Te quitarán tu nariz y tus orejas, y lo que te quedare caerá a espada. Ellos tomaron a tus hijos y a tus hijas, y tu remanente será consumido por el fuego. Y te despojarán de tus vestidos, y te arrebatarán todos los adornos de tu hermosura. Y haré cesar de ti lujuría, y tu fornicación de la tierra de Egipto. Y no levantarás ya más ellos tus ojos, ni nunca más te acordarás de Egipto. Porque así ha dicho Adonai Yahweh: He aquí, yo te entrego en mano de aquellos que aborreciste, en mano de aquellos de los cuales se hastió tu alma. Ahora vamos al versículo 40 al 45 y dice: Además, enviaron por hombres que viniesen de lejos, a los cuales había sido enviado mensajero. Y he aquí, vinieron, y por amor de ellos te lavaste, y pintaste tus ojos, y te ataviaste con adornos, y te sentaste sobre suntuoso estrado. Y fue preparada mesa delante de él, y sobre ella pusiste mi incienso y mi aceite, y se oyó en ella voz de compañía que se solazaba con ella, y con los varones de la gente muy común, fueron traídos los sabeos del desierto, y pusieron pulseras en sus manos, y bellas coronas sobre sus cabezas. Y dije respecto de la envejecida en adulterios: ¿Todavía cometerán fornicaciones con ella y ella con ellos? Porque han venido a ella como quien viene a mujer ramera. Así vinieron a Aholá y a Aholibá, mujeres depravadas. Por tanto, hombres justos las juzgarán por la ley de las adúlteras y por la ley de las que derraman sangre, porque son adúlteras y sangre hay en sus manos. Así que vemos que tiene que ver con prostitución espiritual, pero en la parábola vemos que el maquillaje tiene que ver con prostitución. Yahweh hizo a la humanidad bella en su estado natural. Solamente con Hollywood es que el maquillaje se ha hecho tan famoso. ¿Estamos ganando al mundo o el mundo nos está ganando a nosotros? Jeremías 4:14 dice: Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Versículo 22 dice: Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Versículo 30 y 31 dice: Y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavios de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas. Te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida, porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos diciendo: ¡Ay ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos! Como dije, en todo lugar que las escrituras hablan del maquillaje tiene que ver con prostitución. Es solamente en nuestros tiempos que ha cambiado. Primera de Pedro 3:1-6 dice: De igual manera, ustedes esposas, estén sujetas a sus esposos para que si algunos no obedecen a la palabra, también sean ganados sin una palabra por medio de la conducta de sus esposas, al observar su reverente y casta manera de vivir, que su adorno no sea el exterior, con arreglos ostentosos del cabello y adornos de oro, ni ropa lujosa, sino que sea la persona interior del corazón, en lo ostentoso del cabello y adornos de oro, ni ropa lujosa, sino que sea la persona interior del corazón, en lo incorruptible de un espíritu tierno y tranquilo. Esto es de gran valor delante de Elohim, porque así también se adornaban en tiempos antiguos aquellas santas mujeres que esperaban en Yahweh y estaban sujetas a sus propios esposos. Así Sara obedeció a Abraham llamándolo Señor, y ustedes han venido a ser hijas de ella si hacen el bien y no tienen miedo de ninguna amenaza. Yahweh no cambia, Yeshua es el mismo ayer, hoy y para siempre. ¿Estamos siendo cambiados por los valores del mundo o estamos guardando los caminos de la senda antigua que Él nos ha dado? Romanos 9, versículo 20 dices: Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Elohim? ¿Dirá el vaso del barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Algunas mujeres dicen: No quisieran verme sin maquillaje. Yo digo, por supuesto que sí, eres una hija de Yahweh. Cada hija de Yahweh es una bella persona que fue creada a la imagen de Yahweh. ¿Por qué queremos cambiar a algo que Él no creó? Y yo sé que es algo que toma mucho tiempo, esfuerzo y dinero. La palabra cosmético viene de la palabra griega cosmos. Literalmente significa ser del mundo. Es una industria de 15 billones de dólares anualmente. Debemos presentarnos a Elohim con un espíritu de verdad. Cuando nos ponemos maquillajes, ¿estamos acercándonos a Él con un espíritu de verdad? ¿Cómo se sentirá usted si mira a una niñita de 5 años con maquillaje? Yo me sentiría muy incómodo, porque sé que el maquillaje fue algo usado para atraer a los hombres. Y aún sin saber esto, nos debería hacer sentir incómodo ver a una niñita con maquillaje. Deseo leer una carta que una mujer me mandó. Y dice así: Querido Don, Quiero darte gracias por defender la verdad y verdaderos valores en este mundo influido por Satanás. Quiero compartir con usted acerca de un tema que me ha molestado con los creyentes mesiánicos. ¿Por qué nos ponemos maquillajes? ¿Qué estamos tratando de alcanzar? ¿Qué es el propósito? ¿Todas las cosas en la vida son para darle gloria a Yahweh o no? Es blanco y negro. Así que, ¿a quién estamos glorificando cuando nos estamos poniendo maquillaje? Hay muchas cosas específicas donde la Biblia no habla o no nos dirige. Pero vivimos nuestras vidas con el Espíritu de Yahweh, y sus principios de pureza y la santidad fluye en todo aspecto de nuestras vidas. ¿Para quién nos ponemos maquillajes? Si vivimos nuestras vidas para Yahweh, es el maquillaje necesario. Él nos creó a su imagen, y aunque no somos perfectos, debemos preguntarnos si estamos creando una imagen que ilustra a alguien que no somos. Yahweh nos ama en la manera que Él nos creó. Cuando las mujeres se ponen maquillaje, es como que si están poniendo una máscara y mostrando una imagen que no es verdadera, no la que Yahweh creó. Aparte del lado físico del maquillaje, como mujeres, ¿cuántas otras máscaras nos ponemos? Nos enmascaramos cuando actuamos amigablemente, cuando adentro tenemos envidia y celos. Las máscaras son hechas para ocultar la verdad, no para revelarla. Queremos mostrarnos como personas abiertas y honestas o como personas con máscaras. ¿Cuál? El maquillaje es como poner una máscara en la verdadera persona que Yahweh creó. Todo en la vida debe ser visto con esta pregunta en mente. ¿Está esto acercándome al Mesías o me está alejando de él? Si nos hacemos esta pregunta no solo con el tema del maquillaje, pero con todas las otras cosas en nuestras vidas, entonces vamos a encontrarnos más despiertas y afinadas a él y el camino que él tiene para nosotras. Lo que inicialmente me acercó al pueblo de Yahweh fue porque vi que ellos eran diferentes del mundo. Se vestían modestamente, no se ponían maquillaje, no tenían mujeres predicando como las iglesias mundanas. Después, en una fiesta bíblica, me asombré de ver a tantas mujeres de Elohim vestidas como el mundo, con faldas cortas, maquillaje y una actitud mundana. Fue un verdadero tropiezo para mí e hizo que me descarriara. Recientemente he comenzado a orar y a creer en Yeshua otra vez. Quizás es la primera vez en mi vida que realmente creo y conozco de lo que creo. Este fue un asunto de lo que estuve orando y pensé en buscar escrituras acerca del maquillaje. Estos son mis pensamientos. El maquillaje no es hecho por Yahweh, está hecho por la gente. La gente siente la necesidad de cubrir defectos. El maquillaje hace que guardemos mucho tiempo enfrente del espejo. En otras palabras, es vanidad. La Biblia dice que permita que su belleza esté en lo profundo de la persona y el espíritu, no en la apariencia externa. La Biblia también dice que lo que usted hace que no es de fe es pecado. Así que si usted cree que está mal, entonces para aquellos que dicen que el maquillaje no hace que las mujeres sean atractivas sexualmente, yo les digo esto. ¿Ha usted visto a una mujer sin maquillaje en una película, la televisión o en una revista? No. Para aquellas que dicen que el maquillaje está bien mientras tanto que sea usado moderadamente, eso es una opinión. El maquillaje es mundano. Las mujeres que realmente sienten la necesidad de encajar y ser aceptadas y atractivas se ponen maquillaje. Ellas se sienten feas y menospreciadas sin maquillaje. El maquillaje arruina la seguridad de una mujer y el valor personal. Y el maquillaje hace que haya más competencia entre las mujeres, solamente basado en apariencia. Algunas mujeres dicen que se están poniendo la cara cuando se pintan, como que si su cara natural creada por Yahweh necesita ser ocultada. La mayoría del maquillaje es hecho de cosas hechas por el hombre que no son naturales, cosa que Yahweh no tuvo intención para ponernos en nuestras pieles. Lo más que leemos, vemos que el potencial del peligro de los ingredientes en el maquillaje. que es grande. ¿Para quién es el maquillaje? Para usted, su esposo o su novio o la gente alrededor. El maquillaje no es para Yahweh. Yahweh nos hizo a su imagen. Él no le dio a Eva maquillaje. Y hay maquillaje que es usado de bebés abortados. Piense cómo de bello se mira un bebé recién nacido hecho a la imagen de Yahweh. ¿Le pondría usted maquillaje a ese bebé? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué poner maquillaje en la cara de una mujer que igualmente es hecha en la imagen de Yahweh? Nuestros cuerpos son el santuario del Espíritu Santo. ¿Por qué manchar el santuario con maquillaje mundano que cubre donde Yahweh mora? Creo que cuando nos ponemos maquillaje nos hacen sentir liberadas. Creo que cuando no nos ponemos maquillaje nos hace sentir liberadas de todo este mundo lleno de maquillaje donde vivimos. Y permitiendo que su cara natural brille. Es como decir que no desea conformarse a estas cosas mundanas de maquillaje. Como mujeres es bonito no estar pensando de estas cosas y solamente cuidar la piel. Con esto dicho, deseo poner esta pregunta. Mirando en la historia, ¿qué es lo que ha hecho en los últimos 100 años una explosión de maquillaje, perforaciones y una completa inmodestia en vestuario? ¿Fue un movimiento del Espíritu Santo o fue un movimiento de la sociedad, el mundo y el hombre en las adaptaciones de modas y de Hollywood? ¿Ha cambiado el Todopoderoso Yahweh para que podamos alterar nuestros cuerpos y apariencias físicas para que nos miremos iguales al resto del mundo y todavía ser un pueblo peculiar, santo y aceptable para Yahweh? No. Yeshua el Mesías es el mismo ayer, hoy y para siempre. Lo siento, pero sus reglas morales, sus instrucciones y sus caminos nunca cambiarán. El maquillaje en la Biblia es usado por prostitutas y sociedades paganas como Egipto. Pintura de labios y los ojos fueron usados por mujeres mundanas para seducir a los hombres. Y Hollywood ha promulgado esto en la sociedad de Satanás en estos tiempos postreros, no Yahweh. Comprenda que solamente me estoy dirigiendo a estas cosas que alteran la apariencia física, el maquillaje, perforaciones, ropa y nada más. Todos sabemos que nuestro cuerpo es el santuario del Elohim Santo, el santuario del Espíritu Santo. ¿O cree usted que él la permitiría que haga perforaciones, manche, pinte y cubra su templo? No lo creo. Si creemos que Yahweh es creador de todo, ¿por qué queremos modificar la obra de sus manos? Yahweh nos creó en el vientre como somos. ¿Creemos que vamos a ayudarlo cuando se trata de nuestra apariencia física con grandes joyas y tatuajes? Estoy completamente de acuerdo que Yahweh mira el corazón, pero el hombre no puede ver su corazón. Todo lo que ellos ven con sus ojos es su apariencia física. Así que como vamos a ir al mundo, ¿cómo es que vamos a ir al mundo y ser luz para un mundo que está muriendo si nos miramos y nos vestimos como el mundo? Nuestra vestidura del corazón es la humildad y justicia, entonces nuestra ropa debe estar aparejada con las mismas cosas, que es humildad y justicia. Sin duda, creo que es el mismo Satanás el diablo el que desea hacer que los mesiánicos que creen en la Biblia que tengan la misma apariencia y actitud del mundo, que bajen el estándar de justicia. Hay gente que dice, oh, solamente me pongo un poquito de maquillaje para ocultar mis defectos. Pero Gálatas 5:9 dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. No deseo hacer la misma cosa que una prostituta hizo. Cuando la gente tiene una agenda, ellos usarán sus propias emociones y sentimientos. Y créalo o no, el diablo usará las mismas escrituras para torcer sus pensamientos y alterar las verdades de la palabra de Yahweh y justificar lo que usted cree. Lo he visto pasar con mis propios ojos en mi iglesia, mis mejores amigos y familia. Las cosas que ellos defendían por tantos años ya no lo creen. Y creen que son tonterías. Y creen que ya no es importante para Yahweh. Es muy triste tiempo donde vivimos. Pero todo lo que podemos hacer es orar y mostrar nuestro amor para todos, amigos y enemigos. Y tratar de mostrarles la verdadera verdad de la palabra de Yahweh por medio de nuestra apariencia, palabras y acciones. Si estas tres cosas no están juntas, entonces solamente somos hipócritas. Gracias por ser diferente y por defender la verdad. Fin de la carta. Esta carta me tomó por sorpresa, pero realmente creo que es verdad, es de Yahweh. Deseo terminar con una escritura más en Jeremías. Jeremías 6 del 15 al 19 dicen: ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Yahweh. Así dijo Yahweh: paraos en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y anden por él y hallarán descanso para sus almas. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre ustedes atalayas que dijesen: escuchen al sonido de la trompeta. Y ellos dijeron: no escucharemos. Por tanto, oigan, naciones, y entiendan, oh congregación, lo que sucederá. Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi Torá. Lo digo seriamente, solamente por hablar un poquito de las cosas en este mensaje, en el mundo nos atacarían tantos, nos golpearían y quizás nos pondrían en la cárcel. La cima en Lucas 16 con Lázaro y el rico, esa cima entre el mundo y nosotros está aquí. Es muy ancha. Es tiempo de que el pueblo de Yahweh tome una decisión. Realmente estoy orando para que podamos seguir en la senda antigua. Hoy hablamos de cosas bien básicas, pero cuando estamos hablando de nuestros cuerpos siendo el santuario del Espíritu Santo, esas cosas físicas deben comenzar a tener una puerta hacia las cosas espirituales. Deseo que en nuestros próximos estudios podamos tocar más acerca de la mentalidad que debemos tener, la santidad que viene con el sábado, el Espíritu Santo y otras cosas. Que Yahweh los bendiga. Shabbat Shalom.